Dos naciones que suman más de 100 millones de habitantes. Un ejército que le apuesta todo a un avispero de lanzacohetes de artillería chinos y rusos. Ese es el ejército de Camboya. Y el otro ejército, el de Tailandia, que puede confiar en su potente fuerza aérea apoyada en cazas Gripen o en su portaaviones de diseño español, el Chakrin Anaruebet, el portaaviones más pequeño del mundo, con el fin de imponer todo un bloqueo naval. Por ahora tenemos enfrentamientos entre tanques de ambos países en Ta Tau, junto al templo de Preabiar. Combates de infantería, duelos de artillería y ataques aéreos en Ta Krabay y andanadas de cohetes camboyanos desde la colina de Hao Laem. ¿Y esta guerra por qué? Pues fundamentalmente por la cuestión de la delimitación de las fronteras, pues Tailandia empleaba el sistema norteamericano de Mercator y en este caso Camboya, de herencia francesa, empleaba el sistema sinusoidal, de tal manera que tienen unas fronteras en las que hay kilómetros enteros en los que no están de acuerdo dónde está la delimitación. Y además, por unos templos que se encuentran ahí en medio, que ambas naciones reclaman. Y por cierto, uno de esos templos está dedicado a un dios muy particular, a un dios muy simbólico. Os presento al templo de Preabiar, la joya por la que Camboya y Tailandia llevan un siglo de disputa y combates muy serios. El caso es que en Camboya y Tailandia los ánimos del nacionalismo están muy caldeados y son tremendamente explosivos. Y de otro lado, recordemos que ya no estamos en el mundo de hace 5 o 10 años. Es decir, los conflictos en Gaza, la anexión israelí de los Altos del Golán, la invasión rusa de Ucrania, el conflicto entre India y Pakistán, todo eso está creando un nuevo caldo de cultivo internacional. Y esta nueva realidad internacional hace que la guerra vuelva a ser una herramienta de política internacional habitual entre países, mientras que las conquistas territoriales han dejado de ser un tabú inconcebible. Súmale a eso las crisis políticas internas de los dos países, la crisis de legitimidad de la monarquía de Tailandia y añádele que cada uno de estos países tiene un fuerte apoyo de una de las superpotencias, Camboya de China y Tailandia de los Estados Unidos, y lo que tienes encima de la mesa es un escenario tremendamente volátil. Así que claro, cuando el miércoles 23 de julio 5 soldados tailandeses fueron heridos por una mina probablemente colocada en su ruta de patrulla, se prendió la mecha del polvorín. Pero la clave aquí no es esa. La clave de la volatilidad y del carácter militar de ese conflicto está en otra cuestión que te voy a contar ahora mismo. Así que si quieres disfrutar de este análisis estratégico y militar de lo que está sucediendo sobre el terreno y de las capacidades de los dos ejércitos, pues quédate conmigo y que yo te lo cuento. Yo soy Iago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de la comunidad interesada en asuntos militares en español, y ahora, ¡comencemos! El peligro, la volatilidad de este conflicto se encuentra en la diferencia de fuerzas. Tailandia posee un presupuesto de defensa anual de unos 6.000 millones, frente al humilde presupuesto camboyano, que apenas alcanza la sexta parte, unos 1.000 millones. Tailandia tiene la mejor marina de Indochina y gracias a la compra de submarinos clase Yuan y a su portaaviones, pudo imponer fácilmente un bloqueo naval a Camboya, cuya marina apenas tiene patrulleras. Y en el aire ya ni digamos, la supremacía tailandesa es abismal. Pensemos que Camboya, en su fuerza aérea, no tiene ni siquiera un avión con motor a reacción. Lo máximo que tienen son avionetas y aviones de hélice. En comparación, la fuerza aérea tailandesa disfruta de una de las mejores flotas de cazas de la región, gracias a la presencia de F-16 y cazas Gripen suecos, que a menudo participan en ejercicios aéreos internacionales, en los que históricamente se han medido de tú a tú, incluso con los pilotos de combate chinos. Y por tierra la situación no es mucho mejor. El ejército tailandés tiene el triple de efectivos que el ejército de Camboya y además disfruta de una superioridad en términos de tecnología de su parque acorazado de blindados astronómica. Efectivamente, Tailandia dispone de carros de combate más o menos modernos como el T-84 Plot ucraniano o el MBT-3000 chino en Norinco, aunque también usa mucho sus viejos Patton. En contraste, Camboya apenas despliega una flota vintage de diseños soviéticos basados en el viejo T-54. Y este equilibrio de fuerzas es muy importante y muy preocupante. ¿Por qué? Porque la superioridad militar tailandesa es apabullante. Y en este conflicto serían ellos los que tendrían que atacar a Camboya, porque Camboya no les va a atacar a ellos. Es decir, que el Estado Mayor tailandés, Con los datos sobre la mesa, tiene buenos motivos para creer que en una guerra limitada al control de los templos y de algunas zonas fronterizas, Tailandia tiene todas las papeletas para ganar. Por tanto, ¿por qué no intentarlo? Y algunos diréis, ¿y una victoria para qué? Pues para capturar el templo. O más bien los templos de Preah Vihear y Thakra Bay, que todos los años reciben decenas de miles de turistas y constituyen una importante fuente de ingresos. De hecho, la operación iniciada por Tailandia se llama Yuttapodin, que significa batalla por la tierra sagrada. Este nombre, ¿es una alusión a la defensa del sagrado suelo patrio tailandés o es una referencia a la intención de arrebatar a Camboya los templos sagrados? Pues ahora mismo lo vamos a ver, porque además del asunto del turismo, estos templos tienen ciertas leyendas detrás. Pero bueno, eso lo vemos luego. Ahora vamos a los combates, vamos al comportamiento táctico de los dos ejércitos. ¿Qué ha pasado y qué enfrentamientos se han producido? Atentos. En mayo hubo encontronazos entre patrullas de ambos ejércitos a lo largo de la jungla, lo que se saldó con varios heridos y un soldado camboyano fallecido. Simultáneamente, las minas hicieron de las suyas, y el 23, una potente mina hirió otros 5 soldados tailandeses. Este hecho es llamativo porque, obviamente, si bien Camboya es famosa porque tras la guerra civil los Jemeres Rojos la habían convertido tristemente en el país con más densidad de minas del mundo por persona, lo cierto es que los tailandeses ya se asegurarán de ir por rutas en las que saben que no hay minas y que están limpias. Por tanto, esto implica que alguien la colocó. Lo más normal es que haya sido una unidad camboyana que se ha infiltrado a colocarla. No hay que descartar, según los propios camboyanos, que hayan sido los propios tailandeses en una especie de acción de falsa bandera. Y por todo ello, el jueves 24 de julio, la situación se agravó. Durante la tarde, los combates con RPGs y fuego de fusilería en algunas zonas de la jungla aumentaron de intensidad y dieron paso al fuego graneado de las primeras baterías de artillería tailandesa. Inmediatamente, los bombarderos de bolsillo tailandeses también desplegaron y empezaron a dejar caer granadas de mortero sobre las atestadas trincheras camboyanas. La tensión siguió en aumento. Las redes sociales empezaron a inundarse de vídeos que mostraban al ejército tailandés enviando fuerzas pesadas, desde tanques antiaéreos M42 Duster hasta los nuevos tanques de diseño chino MBT-3000. Y los camboyanos tampoco se quedaban atrás y empezaban a desempolvar sus viejos T-54. Y esa misma tarde, para silenciar a la artillería tailandesa que les estaba machacando, los camboyanos decidieron recurrir a su arma más potente y eficaz. Da igual si es un Grad soviético o un RM-70 checo. El lanzacohetes es el activo esencial del modo camboyano de hacer la guerra. Lo mismo sirve para bombardear una posición que para responder al fuego de cañones. De hecho, las andanadas de cohetes ya han provocado el caos, el pánico y numerosos heridos en las aduanas fronterizas. Además, según varias fuentes, los carros de combate de los dos ejércitos ya se han visto las caras sobre las llanuras y se han enfrentado entre sí. Concretamente, los tanques Patton y T-54 se habrían encontrado en la zona de la aldea de Tatao, aunque dudo mucho que se haya producido una verdadera batalla de tanques, ya que la zona no parece apta para desplegar muchos. Ahora, viendo los vídeos grabados por los propios tripulantes de los carros de combate, he visto uno que me ha llamado mucho la atención. Se trata de un Patton tailandés. Es este. Lo que se observa en el vídeo es el interior de un M48A5 Patton tailandés. Un tanque obsoleto de la Guerra Fría, típico del conflicto de Vietnam. Pero como es la última versión del M48, ya tiene el nuevo cañón mejorado de 105 milímetros. Y además, como me dijo cierto brigada muy famoso en la base militar del Goloso, pues para echar a andar un tanque Patton de la Guerra Fría solo necesitas aceite y combustible. Es muy sencillo de mantener. Por eso es muy operativo. Pero lo interesante es que el cargador está introduciendo una munición de tipo flecha. Ya sabéis, ese dardo del tungsteno que viaja a 1600 metros por segundo y está diseñado para perforar blindajes muy espesos. En esta otra imagen vemos que el cargador tiene dispuesto en sus disparos una combinación equilibrada. 3 proyectiles de alto explosivo contra infantería y objetivos sin blindaje, 5 proyectiles de carga hueca que sirven para todo y 6 de tipo flecha para destruir blindados con mucho blindaje. ¿Por qué tanta munición de tipo flecha si no es tan normal que te vayas a enfrentar a otros blindados? Bueno, pues la respuesta la encontramos en la siguiente secuencia de ese vídeo. Obviamente, no están disparándole a otro tanque con la munición de flecha, porque si estuvieran en pleno duelo a nadie se le ocurriría sacar la cámara y ponerse a grabar. No, están disparando los dardos a través de la jungla, de los árboles, en dirección a una posible posición camboyana. Imaginaros que una flecha hecha de wolframio puede atravesar 80 centímetros de acero militar, no de acero convencional civil. Entonces, ¿qué pasa cuando tú lanzas una flecha a 1600 metros por segundo de wolframio a través de los árboles de la jungla? Pues imagínate que tú eres un soldado y sabes que están usando esa técnica y escuchas pasar el dardo a toda velocidad, venga a atravesar árboles y a dejar, vamos, un reguero de hoyos a su alrededor. Eso debe ser muy disuasivo, debe dar bastante miedo. Pero aquí no acaba la cosa, porque si los camboyanos han desplegado sus lanzacohetes para responder a la artillería tailandesa, los tailandeses también han recurrido a su mejor arma para responder a los lanzacohetes camboyanos. Así es, los F-16 Block 15 han empezado a cargar bombas de 200 kilos Mark 82 y bombas planeadoras de precisión KGGB surcoreanas, que nunca antes habían sido probadas en combate y tienen un alcance de hasta 100 kilómetros en lanzamientos óptimos. Y ya hemos visto los destrozos que han causado junto a la frontera. Los cazas tailandeses no han tenido ningún problema en atacar. La aviación tailandesa es sin duda su activo más valioso. Les permite obtener disuasión, les permite evitar el transporte aéreo para los propios camboyanos, permitiría hipotéticamente plantear un bloqueo aéreo del espacio aéreo camboyano y por supuesto pueden darle caza a los lanzacohetes de Camboya. O pueden intentarlo, porque no es nada sencillo. Aunque bueno, hay que tener cuidado que, como descubrió el analista español Jesús Román, Camboya disfruta de antiaéreos chinos de medio alcance Haisan 1 que podrían ser una amenaza. Y por supuesto, el ciberespacio y las telecomunicaciones tampoco se han librado. Tenemos al grupo Black Eye Thai realizando operaciones contra Camboya y efectuando acciones de denegación de servicio distribuido D2. De esta forma, también los camboyanos han respondido. De hecho, cuando se ha producido el conflicto, yo he tratado de acceder al sitio oficial de las Fuerzas Armadas tailandesas y no he podido. Y es que, bueno, os he dicho que esos templos tienen sus leyendas y uno de ellos, el de Prea Vihear, está dedicado a un dios del panteón hindú. Y ese dios es el de la guerra, ¿verdad? Y ese dios no es otro que Shiva, que dentro de las tres fases del mundo, según los hindúes, nacimiento, conservación y destrucción, representa esta última. Representa el destino destructor y mortal del ciclo de la vida y, por tanto, representa la guerra. Qué irónico y qué simbólico, ¿verdad?, que sea ese templo dedicado a el dios que, entre otras cosas, es el dios de la guerra, por así decirlo, en la religión hindú. Pero no solo eso, se cree, esta es la leyenda, que el templo fue creado en el centro, como símbolo del centro del mundo hindú. Y es que, ciertamente, si hoy día buscáramos ese centro de gravedad geopolítico del mundo, probablemente deberíamos buscarlo en un punto a medio camino entre India y China, es decir, en Indochina, posiblemente en Tailandia. Pero bueno, eso es solo una curiosidad. Aquí hay otra cosa en juego, que es el río Mekong, porque Tailandia controla su curso superior y puede utilizarlo para dañar a Camboya. De hecho, se estima que el campo camboyano da trabajo a un tercio de la fuerza laboral masculina, es decir, al menos a 3,3 millones de jornaleros y sus familias. Pero como ya sabéis, la guerra no se detiene tampoco en lo militar. Las acciones agresivas van mucho más allá. Por eso, Thai Telecom, la empresa estatal de telecomunicaciones, ha cortado el acceso a los cables de internet y a la telefonía móvil transfronteriza con Camboya. Y además han suspendido el vital suministro de combustibles y electricidad, a lo que Camboya ha reaccionado estableciendo sanciones comerciales contra productos agrícolas y concretamente contra el comercio de aves del que vive una parte importante de la ganadería tailandesa. Y todo esto, por supuesto, acompañado del clásico cierre de fronteras y de embajadas. ¿Y bien? ¿Qué sucederá a continuación? Bueno, los militares tailandeses han filtrado al que quizás sea el diario más prestigioso de Asia, el diario Nippon Nikkei, que tienen preparado el plan Chakrabongse Puanat, que establecerá el despliegue de las fuerzas navales, aéreas y terrestres para una guerra de alta intensidad. Lo normal es que la ONU y ASEAN logren que las partes se sienten a negociar, puesto que ninguna quiere, en principio, escalar. Pero es posible que Tailandia quiera aprovechar su superioridad para conquistar algo de territorio camboyano, lo que podría degenerar en un conflicto limitado muy real. Y por cierto, ya para concluir, una curiosidad que tuvo lugar en 2003 para que comprendamos lo inflamados que están los ánimos en ambos países y para que veáis qué mentalidad existe. Este metraje que veis en pantalla se corresponde con enero de 2003, durante los disturbios en Phnom Penh, capital de Camboya, después de que un periódico camboyano informara falsamente, pura fake news, que una actriz tailandesa había declarado que los templos de Angkor Wat pertenecían a Tailandia. Esto llevó a la quema de la embajada tailandesa, abundantes protestas, violencia étnica y a la ruptura de relaciones diplomáticas. Todo por una noticia falsa emitida por una supuesta actriz. Es increíble, ¿no? Pero eso nos da idea de la volatilidad de la situación. Pero yo creo que aquí la clave es que Tailandia tiene tal superioridad que con un bajo coste, porque Camboya no es un país importante para nadie, salvo por la base naval china de Riam, que esa sí tiene su gracia, pues tiene la oportunidad de arrimar el asco a su sardina. Y es una oportunidad quizás también de distraer a la opinión pública de los múltiples problemas de legitimidad interna del régimen actual. Pero bueno, como siempre, eso ha sido todo. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que este conflicto va a ir a más? Os leo en los comentarios. Y como siempre, ¿queréis apoyarme? No hay forma más directa y mejor de hacerla que con una suscripción a The Political Room. ¿Y a cambio qué te llevas? Pues hombre, a cambio te llevas información internacional, webinars y mucho más. Así que, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí y... ¡hasta otra!